Y estamos en línea con Carlos Fessler, que es secretario de Gremios Judiciales. ¿Cómo andas, Carlos? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días. Carlos, tres artículos declarados inconstitucionales, pero ninguno de ellos que afectaba lo que se prevía en materia salarial, que es el 8%. ¿Están conformes con este 8%?
A ver, primero, una corrección. El artículo no expresa en ningún momento que la distribución es el 8%. Esa fue una construcción que se hizo en algún momento por algún sector interesado, pero el artículo no expresa la distribución de la partida de 246 millones de pesos entre todos los funcionarios judiciales. Este concepto de 8% seguramente nace de los intereses de quienes ganan más en el Poder Judicial, a quienes distribuir con un porcentaje determinado, un porcentaje fijo, en este caso el 8%, los beneficia en detrimento de quienes ganan menos. No es lo mismo el 8% para quien gana 120, 130, 150 mil pesos que para el que gana 15 mil.
Claro, me imagino que habrá sido igual un promedio de todo, bueno, no sé, en realidad.
Se manejó con ese criterio en algún ambiente donde los trabajadores judiciales no.
Bueno, igual con esta respuesta que acabas de dar ya adelantás que muy conforme, por lo menos para los salarios más sumergidos, no es esta partida de 246 millones.
No es eso, es nada más que el criterio de distribución es lo que está en discusión. La ley no expresa porcentajes. Nosotros ayer en la reunión con el Ministro de Trabajo y con el resto de los gremios del Poder Judicial expresamos que vamos a impulsar en esta negociación para acordar la forma de distribución el criterio de que se asigne mayor porcentaje a quienes ganan menos, a los salarios de 15 mil pesos, 20 mil pesos, y se asigne un porcentaje menor a quienes ganan más, como un criterio de equidad en la distribución de esta partida, criterio que además fue compartido por la Asociación de Actuarios y por la Asociación de Defensores de Oficio, con quien nos vamos a reunir en minutos para justamente afinar detalles a los efectos de presentar una propuesta común el martes en el Ministerio de Trabajo.
¿Y Carlos, prevés que se puede llegar a acuerdo en cuanto al porcentaje de distribución?
Yo creo que sí, porque primero es un criterio justo, es un criterio entendible, por supuesto después aparecen algunos otros intereses que, bueno, prefiero no calificarlos, pero que no, justamente no nos parecen de justicia. Creemos que sí, que podemos avanzar y llegar a una propuesta que tiene que ser rápida, porque la ejecución de estas partidas son en el 2015 y quedan 20 y pocos días para que se termine el año. Así que no podemos demorarnos mucho y definir el criterio a los efectos de que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar el uso de las partidas.
Pero para ustedes, ¿está bien esta partida de 246 o se necesita más?
No, nosotros peleamos en el presupuesto por unos artículos que los trabajadores judiciales levantábamos, expusimos en las dos cámaras, hablamos con legisladores de todas las bancadas y, bueno, no tuvimos suerte porque el Poder Judicial no recibió un solo peso en este presupuesto. Eso para nosotros es un hecho negativo, sumado a que se votara el artículo 732 anoche, que consagra un hecho para nuestro gusto lamentable, que es que los juicios que los trabajadores le ganen al Estado serán después considerados por el deudor para ver en qué forma paga, si paga y en qué momento paga, incluyendo las partidas necesarias en una rendición de cuenta o en un proyecto de presupuesto.
Sí, se va a tardar bastante, entonces.
Se puede tardar, no tiene fecha, no dice específicamente que lo que devenga de juicios perdidos se pagarán en la primera rendición de cuentas siguiente, sino que se dice que se introducirá la propuesta en la primera rendición o proyecto de presupuesto que se considere que se puede pagar. Esto para nosotros viola sencillamente la separación de poderes, porque las sentencias judiciales hay que cumplirlas, y además nos parece de grosero que el deudor fije las condiciones de cómo le paga las deudas a los trabajadores. Claro. Nosotros entendemos que esto es anticonstitucional y vamos a activar recursos de inconstitucionalidad apenas esté aprobada la ley.
Uno de los artículos que cayó fue el que decía que las sentencias contra el Poder Judicial se iba a hacer cargo él mismo. ¿Qué te parece este artículo?
Sí, porque no se puede ejecutar eso, porque el Poder Judicial como es sabido, no tiene presupuesto propio. Depende de los recursos que le voten los otros dos poderes del Estado. Entonces, ¿cómo va a hacer frente a juicios perdidos cuando no tiene recursos? O sea, no se podía aplicar esa condición y bueno, por lo tanto fue declarada inconstitucional.
Pero digo, más allá de que no se pudiera aplicar, ¿era inconstitucional? Porque creo que son dos cosas diferentes, ¿no?
Sí, así lo definió el tribunal que entendió en esta causa y está en el fundamento de su sentencia.
Uh-huh. Bueno, y el no presupuesto para el Poder Judicial de este año, en el proyecto de presupuesto, ¿responderá en cierta medida a este dinero, a este monto que se está ganando en este juicio?
No, porque primero, la no asignación de recursos lo definió el Ejecutivo el 31 de agosto. Estábamos lejos todavía de este fallo de inconstitucionalidad. Se definió con un criterio político, no solo no asignar recursos, sino no incluir al Poder Judicial en el proyecto de presupuesto. Nosotros recordamos que el inciso 16, que corresponde al Poder Judicial, no tuvo ni siquiera un título en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo. No se integraron artículos con costo, pero tampoco se integraron artículos sin costo. Recién en diputados se incorporaron 4 o 5 artículos menores que no hacen a la esencia del proyecto de presupuesto presentado por la Suprema Corte de Justicia, lo que marca que la decisión de no asignar absolutamente nada, de no considerar bajo ningún aspecto al Poder Judicial, fue una decisión tomada en agosto. Yo creo que el hecho de distribuir estas partidas entre los trabajadores judiciales, primero responde a una ley, la ley la 19.310, al artículo que quedó vigente de esa ley, y creo que a la voluntad del Poder Ejecutivo de descomprimir situaciones y además de entender que los trabajadores judiciales realmente se encuentran en el último escalón de los trabajadores públicos de nuestro país. Esto lo ha señalado en reuniones con nosotros el diputado Asti y otros legisladores que entienden la situación de los trabajadores judiciales, y yo creo que el Ejecutivo hizo bien, da una señal de positiva y además propuso la construcción de 2 ámbitos de trabajo para discutir. En uno, la distribución de estas partidas, y en el otro, toda la conflictividad del Poder Judicial, a ver si podemos articular salidas que permitan de una vez por todas normalizar los servicios de justicia y terminar con los diferendos que arrastramos desde el 2011.
Bien, así que el tema va a ser la distribución. Por último, ¿no? Para visualizarlo, hay mucha inequidad dentro de lo que ganan los judiciales. Mencionabas salarios de 15.000 pesos como más bajo.
Sí, son los ingresos, los cargos de ingreso, administrativos 4, auxiliares 2, cuando ingresan en su sueldo líquido andan en el entorno.
¿Y el salario más alto?
Y son los de la Suprema Corte de Justicia. Yo no los tengo, lo de los ministros, ¿no? Pero estamos hablando posiblemente arriba de los 200.000 pesos. Y los magistrados, estamos hablando, supongo yo, los jueces letrados andarán en el entorno de los 150. Pero son funciones diferentes, nosotros lo entendemos, pero las distancias también entre los salarios más bajos y los salarios más altos son importantes.
No, y es como decías, un 8% en un sueldo de 200.000 pesos, en un sueldo de 15.000 no es lo mismo, ¿no?
Exactamente. Estamos entonces nosotros entendemos que el criterio de distribución tiene que operar con un criterio de justicia, sobre todo que hablamos de una partida única que se paga por una vez. Claro. Entonces, nosotros vamos a hacer fuerza para que la distribución contemple a quienes ganan menos.
Muy bien. Bueno, así que
se van a abocar a eso ahora mismo. En estos días se va a estar resolviendo, ¿no?
¿Cómo, perdón?
En estos días se va a estar resolviendo, van a estar abocados
a eso. Sí, ahora ya empezamos a trabajar y además hoy tenemos un día bastante movidito, esta reunión ahora a las 9, a las 10:30 continuamos con la Asamblea General que tuvimos que interrumpir ayer por la convocatoria del ministro a su despacho, y a las 2 de la tarde, a las 14 horas, nos concentramos en Plaza Libertad para una marcha que venimos trabajando ya desde hace unos cuantos días en defensa de la justicia y ante, bueno, la consolidación del presupuesto cero para el Poder Judicial, levantar nuestra voz para marcar que esa situación va a afectar sensiblemente el funcionamiento del Poder Judicial, no va a permitir avanzar en obras que están pensadas, están dispuestas para mejorar los servicios, y tampoco va a permitir que los trabajadores judiciales salgan de esa situación que yo marcaba, porque bueno, esta distribución que se hace ahora es de partida única, no se integra al salario, por lo cual a partir del 2016 los sectores sumergidos del Poder Judicial seguirán sumergidos. Sí,
claro, sí, exactamente. Una cosa es una partida, otra cosa es un aumento salarial.
Exactamente.
Cosas bien distintas.
Carlos Fessler, secretario de Gremios Judiciales, gracias por estos minutos en Unirradio.
A ustedes, les mando un abrazo grande.
Chau, gracias. Tarde.